En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Miguel Yeste en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 19 de junio de 2020, en el dolor y la alegría, ahí están. Cuando no encuentras sosiego ni calma, allí los encuentras. Cuando quieres celebrar la vida o el amor, ellos no faltan. Cuando quieres sentirte acompañado y mirar más allá, los encuentras a tu lado. Son los sacerdotes. Hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús y la Iglesia celebra una jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes. Corazón de Jesús, en vos confío. Y en lo que confiamos cada viernes a esta hora es en el poder compartir juntos el Espejo de Albacete y hacerlo contigo hasta las 2 de la tarde y todo en directo. Hoy la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y es la fiesta en la que queremos vivir también junto a las Clarisas de Villarrobledo. Esta tarde a las 6 celebran los votos temporales de la hermana María Patricia de la Divina Misericordia. Con ella hablamos a esta hora, aquí en el Espejo de Albacete, en COPE, COPE Albacete. Muy buenas tardes, hermana.
Hola, muy buenas tardes.
Esta tarde tenemos fiesta.
Sí, sí, esta tarde va a haber fiesta aquí en nuestro convento, en nuestra iglesia.
¿Cómo nace tu vocación?
Bueno, le cuento un poco. Mi vocación nació gracias a la ayuda y el ejemplo de mis padres, que me enseñaron a rezar. Después de que hice la primera comunión, sentí la llamada de Dios en mi corazón. Entonces conté a mis padres que quería entrar en un convento porque me atraía la vida de oración. Pero como era una niña, mis padres no me dejaron. Con el paso de los años seguí una vida normal. Iba con mis padres a la iglesia y participaba en todo. Pero dentro de mí sentía un vacío que solo Dios podía llenar. Entonces comencé a preguntarme qué es lo que Dios quería de mí, pero me entraban dudas, miedo de pensar que debería dejar a mi familia, pero sin saberlo, Dios estaba preparando algo maravilloso para mí, algo que solo Él puede hacer con sus criaturas. A los 18 años conocí la imagen y la devoción a la Divina Misericordia. Un fuego de amor se apoderó de mí. Reconocí a un Dios lleno de amor y de misericordia. Era Él el que me llamaba a responder a su amor misericordioso, porque su amor no tiene límites para conmigo. Me ofrecía una felicidad eterna. Fue entonces cuando descubrí mi vocación de ser totalmente para Él. Y gracias a la devoción a la Divina Misericordia y al apoyo de mis padres, pude responder a la llamada de Dios.
Hermana María Patricia, ¿y por qué Clarisa?
Pues la vocación es un regalo que he recibido de Dios, por la cual estoy muy agradecida y muy feliz. Me siento muy identificada con el carisma de Santa Clara de Asís. Vivir en fraternidad es un regalo y un privilegio. También lo es en la vida en pobreza, en oración y en silencio.
Nuestro obispo don Ángel Fernández va a presidir esta Eucaristía a las 6 de la tarde en el convento de las Clarisas de Villarrobledo. Y explícanos el paso que vas a dar, ¿en qué consiste?
El paso es la profesión. Una profesión temporal. Llevo casi 4 años preparándome para este día, que voy a hacer los votos de pobreza, castidad, obediencia y clausura, viviendo según la regla de Santa Clara de Asís y nuestras constituciones generales. Por la profesión religiosa, quedo consagrada a Dios como esposa de Cristo, viviendo solamente para Él, rezando por toda la iglesia y por toda la humanidad.
¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues aquí preparándome y me siento muy contenta y muy feliz por este nuevo paso que voy a dar, porque es un día muy grande, es un día especial para mí, pues, porque voy a ser esposa de Jesús. Me siento muy feliz y muy contenta.
Y en el convento sois dos hermanas de padre y madre.
Sí, así es. Sí, somos dos.
¿Y cuántas sois en total en la comunidad, en el convento de las Clarisas?
Somos nueve.
Qué bien.
Somos nueve.
Esta tarde a las 6 en el convento de las Clarisas, la hermana María Patricia recibirá votos temporales. ¿Invitar a la gente a que te acompañe desde la oración?
Sí, les invito a todos los que me están escuchando que se unan conmigo por medio de sus oraciones en este día, el gran día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es un día muy especial para mí. Y la misa será presidida por nuestro obispo Don Ángel. Y también asistirán algunos sacerdotes allegados a la comunidad.
Hermana María Patricia, que esta tarde recibe votos temporales en el convento de las Clarisas de Villarrobledo a las 6 de la tarde. Estaremos contigo, acompañándote por medio de la oración, claro que sí, cada uno de nosotros, los oyentes de COPE. Gracias.
Muchas gracias, Padre. Muchos saludos a todos que me están escuchando, muchos saludos, y a todos los tengo presentes en mis oraciones, y que Dios les bendiga, paz y bien.
Y a esta hora volvemos de Villarrobledo para dar un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y la querida audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Como un eco positivo del confinamiento de la COVID, estábamos tratando en los vermut la espiritualidad, ese rearme interior que supone un reencuentro, pero también una capacidad de escucha de lo que hay fuera de nosotros, intentando siempre evitar que la espiritualidad naufrague en un ensimismamiento centrado solo en uno mismo, esa autorreferencialidad de la que habla el Papa Francisco. En ese sentido, me gustaría comentar con vosotros esta tarde que para comprender la importancia de la espiritualidad es necesario distinguir entre oración, meditación y contemplación. La oración es ese diálogo que, como decía Santa Teresa, versa sobre la amistad con quien bien nos quiere. Es un diálogo amoroso con el Dios que nos habita y en el que habitamos. Mientras que la meditación en la tradición oriental es el silencio, y en la tradición cristiana es también el silencio, pero habitado a través de unas palabras, una idea, una referencia que siempre tienen como centro a Jesús, máxima expresión de la cercanía de Dios a la humanidad. La contemplación requiere no solo el silencio interior, sino también la limpieza de los sentidos que permite ver la realidad cotidiana, la naturaleza, el rostro de las personas, los recuerdos, como paisajes habitados también por Dios. Buenas tardes.
Es el momento ahora de dar el vistazo por toda la actualidad de nuestra Iglesia, de la diócesis. Como cada viernes nos trae toda la actualidad, Antonio Jiménez. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, José Joaquín. ¿Qué tal estás? Vamos con el repaso a toda la actualidad, que estos días viene marcada por la campaña Reli Suma Más, me apunto a clase de religión. Estamos en época de hacer la matrícula y son muchos los padres que cada año eligen la asignatura de religión para sus hijos, convencidos de la necesidad de dar a los alumnos una formación integral. Antonio López es profesor de religión.
Si tienes a tu hijo en infantil, pues verás que en ese despertar religioso podrá sentirse acogido por su profesora de religión. O si tienes a tu hija en primaria, verás que encontrará en Jesús un modelo de amigo fiel y bueno, una amistad que durará y perdurará por siempre. O si tienes a tu hijo en secundaria, verás que hay tantas formas de vivir la vida que los valores cristianos le ayudarán a madurar y crecer. O si tu hija está en bachillerato, podrá construir un mundo mejor desde lo que elija ser, desde los diversos ámbitos de la sociedad. Arte, ciencia, cultura, tendrá ejemplos más que de sobra, vivos y vivificantes, que están enraizados en el humanismo cristiano. Piénsalo, apunta a tus hijos a clase de religión.
y la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Albacete ha organizado para mañana la sexta edición de la Copa Diocesana. Este año se llevará a cabo de forma virtual a través de la web pjalbacete.org, a través de la cual también se puede hacer la inscripción. El objetivo de esta actividad es ofrecer un lugar de encuentro entre jóvenes y adolescentes a través del juego, la oración y la formación. Miriam Hernández y Rodrigo Pérez están en la organización de la sexta edición de la Copa Diocesana.
Bueno, pues este sábado 20 tenemos la sexta edición de la Copa Diocesana aquí en Albacete. Evidentemente el COVID no nos iba a impedir que lo celebráramos. Así que lo vamos a hacer todo online. A las 12 nos vamos a juntar adolescentes y jóvenes de diferentes parroquias, institutos, incluso grupos scouts, para tener una presentación, una oración y después una formación.
Y cómo no, como en cada Copa Diocesana, por la tarde nos esperan un montón de competiciones, de hundir la flota, de ajedrez, de Mario Kart Tour, de un montón de juegos online que podéis jugar desde vuestra casa. Y además, para acabar de una forma grande, vamos a jugar un Cluedo online por equipos, para así, por fin, coronar al ganador de la sexta edición de la Copa Diocesana 2020. Así que ya sabéis, os esperamos y mucho ánimo. A las 12 el sábado.
Y desde el día 16 y hasta el próximo lunes día 23, Manos Unidas en Albacete está llevando a cabo un té con dulces virtual. El objetivo es financiar un proyecto agrícola en El Salvador. Pilar Martínez es la presidenta delegada de Manos Unidas en Albacete.
Manos Unidas organiza un té con dulces solidario y virtual para la semana del 16 al 23 de junio y os animamos a participar, aunque este año no se pueda realizar de forma presencial a causa del coronavirus, como a todos nos hubiera gustado. El objetivo de este té virtual es poder realizar un proyecto de desarrollo agrícola y ganadero en El Salvador, exactamente en el departamento de Santa Ana, una zona muy pobre y agravada su situación por el cambio climático. Con vuestra generosidad y ayuda, podremos formar a 100 campesinos para que puedan aprovechar sus recursos agrícolas y ganaderos al máximo, respetando siempre el medio ambiente. De esta manera, mejoraremos la vida de las 100 familias de estos campesinos. Y por último, deciros que vuestra solidaridad no se quede en nuestras fronteras. Ellos también nos necesitan. Muchas gracias.
Y ya se está comenzando a preparar el funeral diocesano por todas las víctimas del coronavirus en Albacete, que se celebrará el viernes 17 de julio a las 8 de la tarde en la catedral. Para garantizar que los familiares de los fallecidos sean los primeros que puedan tener reservado un lugar en la medida de lo posible, desde la organización se reservará, hasta completar aforo, dos asientos para los familiares de cada una de las víctimas que comuniquen su deseo de asistir antes del día 10 de julio al correo electrónico catedral@diocesisalbacete.org. Además, a la misma dirección de correo electrónico se puede enviar una fotografía del familiar difunto, indicando el nombre y la fecha de fallecimiento. Todas estas fotos estarán colocadas en la catedral durante la celebración del funeral.
Para hablarnos de este funeral diocesano por las víctimas del COVID-19, escuchamos a Julián Ross, vicario general de la diócesis.
La Iglesia de Albacete celebrará el viernes 17 de julio a las 20 horas en la catedral el funeral diocesano por todas las víctimas del coronavirus. Deseamos garantizar que los familiares de los fallecidos sean los primeros que puedan tener reservado un lugar en la medida de lo posible. Para ellos, la catedral reservará, hasta completar aforo, dos asientos para los familiares de cada una de las víctimas que comuniquen su deseo de asistir antes del día 10 de julio al correo electrónico catedral@diocesisalbacete.org. La celebración de la Eucaristía se podrá seguir también por las redes sociales y por televisión. Además, los familiares de los fallecidos en Albacete a causa de la pandemia pueden enviar a la misma dirección de correo electrónico una foto de su familiar difunto indicando el nombre y la fecha de fallecimiento. Todas las fotos estarán colocadas en la catedral durante la celebración del funeral y continuarán como memorial durante la semana siguiente hasta el día 26 de julio, fiesta de los santos Joaquín y Ana, patronos de los abuelos.
Y es el momento de irnos a las redes sociales, Antonio.
Efectivamente, nos vamos a las redes sociales donde nos encontramos con la iniciativa Una Iglesia, 10 Historias. A través de esta iniciativa podemos ver la respuesta que la Iglesia ha dado en este tiempo de dificultades. En nuestras redes sociales podemos ver historias como la de la institución benéfica Sagrado Corazón, que tiene abierto su comedor social al que cada día son muchas las personas que se acercan para comer. O la historia de los jóvenes de Albacete, voluntarios con las Cáritas parroquiales en la recogida y reparto de alimentos. Más historias como la de nuestros misioneros, que están viviendo esta pandemia en primera línea junto a aquellos que más están sufriendo de cerca las consecuencias. O la de los capellanes de los hospitales, acompañando siempre en la enfermedad. Nuestras redes sociales también recogen el momento en el que José Joaquín Martínez tomaba posesión el pasado martes como defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico de Albacete. Y también se hacen eco nuestras redes del fallecimiento ayer de la hermana Elena, Dominica de la Anunciata. Además, en nuestras redes sociales tenemos un vídeo del portal Por Tantos, donde se nos recuerda que si en tu próxima declaración de la renta marcas la casilla de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales, un 1,4% de tus impuestos irán destinados para ayudar a los demás, sin pagar más dinero y sin devolverte tampoco menos. También recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir colaborando con la Diócesis de Albacete y todas sus parroquias a través del portal de donativos donoamiglesia.es. Recordar por último a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio El Espejo de Albacete a través del correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org o mediante teléfono en el WhatsApp 967-21-44-78 y que nos pueden seguir a diario en Facebook, Twitter e Instagram buscando el perfil Diócesis de Albacete. Y esto es todo por hoy, José Joaquín. Hasta la próxima semana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora nos vamos a Cáritas, Cáritas Diocesana. Como cada viernes, es momento de tomar el pulso también a la actualidad en Cáritas Diocesana y lo hacemos con su directora, la directora de Cáritas Diocesana, Rosa García. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Joaquín. ¿Qué tal?
Pues bien, bien. Estamos bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien. Nada, aquí preparando ya la camiseta y las zapatillas para correr el domingo.
Seguro que nos traes actualidad. Una actualidad que pasa por la carrera, esa carrera solidaria. Cuéntanos.
Eso es. El domingo, que es día 21 de junio, se celebra en Albacete la carrera virtual solidaria que está organizada por la Fundación Eurocaja Rural. Y bueno, pues ya tenemos a punto las camisetas, los dorsales y las zapatillas para correr, ¿no? La recaudación que se obtiene con las inscripciones y el dorsal cero van a ir destinadas a colaborar pues con los proyectos de acción social de Cáritas Diocesana, que en este momento de crisis que estamos viviendo, de crisis social y económica, pues debido al COVID-19, pues es más necesario que nunca, ¿no? Pues para seguir ayudando a las personas que están afectadas por el desempleo, por la escasez de recursos económicos, ¿no? Y que esta crisis está afectando de manera especial a las familias que ya estaban en exclusión o en grave riesgo de exclusión social y que son las que atendíamos en Cáritas, ¿no? Las personas que no hayan colaborado todavía con nosotros en esta carrera solidaria lo pueden hacer hasta el día 30 de junio, pues está abierto el dorsal cero con el cual pueden hacer su aportación solidaria, ¿no? Y para que se puedan inscribir y hacer esta aportación en el dorsal cero, pues pueden visitar la página web que es carrera.eurocajarural.fun, que es la página web de la Fundación de la Eurocaja Rural, ¿no? Y además la Fundación va a premiar a aquellos que publiquen una foto en Twitter, Facebook, con el hashtag almohadilla carrera virtual solidaria y entonces donará 1 euro más por cada fotografía que se suba a las redes y a las entidades beneficiarias, que en el caso del día 21 del domingo es la carrera de Albacete, ¿no? Bueno, pues aprovecho también este momento pues para agradecer a la Fundación Eurocaja Rural esta iniciativa pues que suma, ¿no?, a todas esas iniciativas solidarias que nos están dando a Cáritas, que van a permitir que podamos seguir haciendo nuestra acción social en Albacete y la diócesis, claro está. Así que a sacar las zapatillas de la camiseta y participar todos en casa, el que pueda en la calle, pues corriendo o andando, el caso es participar, bueno, y por supuesto manteniendo las medidas de seguridad que nos aconsejan todas las autoridades.
Recuérdanos, Rosa, ¿dónde podemos inscribirnos para participar en esta carrera solidaria? Cuéntanos.
Pues nos vamos a inscribir en la página web carrera.eurocajarural.fun.
Y seguro, Rosa, que hay más noticias en Cáritas Diocesana. Cuéntanos.
Pues sí, estamos en junio, acabando casi junio, y recordar que todavía está activa la declaración de la renta, ¿no? Entonces, bueno, pues que en esta próxima declaración de la renta mejor marcar las dos casillas de asignación, ¿no? La de la Iglesia Católica y la de fines solidarios. Con eso nuestra declaración no variará. No vamos a pagar más ni nos van a devolver menos. Simplemente con ese gesto sencillo de coger el bolígrafo y marcar esas dos casillas podemos ayudar a, bueno, pues a toda la acción social que se hace desde la Iglesia, y a Cáritas especialmente nos beneficia el que marquemos las dos casillas.
Qué buena forma de ayudar sin que nos cueste nada, poniendo una X, doble X, en la declaración de la renta para fines sociales y también a favor de la Iglesia Católica. Ayudaremos a Cáritas el doble sin que nos cueste nada ni nos devuelvan menos. Rosa García, directora de Cáritas Diocesana, buena carrera este domingo y que vaya bien. Muchas gracias.
Pues sí, que el tiempo nos acompañe también y nos haga un día espléndido, que nos invite a todos a salir a la calle, a hacer esas fotografías y a colaborar, pues en este caso con Cáritas de Albacete. Y muchísimas gracias a todos.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo, en COPE, Albacete. Ayer, jueves, despedíamos en el cementerio de Albacete, en la capilla del cementerio, a la hermana Elena, dominica de la Anunciata. Con 52 años de vocación y 92 años de vida, despedíamos a la hermana Elena, dominica. Su compañera de comunidad, la hermana Carmen Ondaro, nos habla de cómo era la hermana Elena.
La hermana Elena fue una mujer trabajadora y servicial, amante de la Virgen. Desde joven ya resonó en su corazón el eco del sí de María de Nazaret, y siempre vivió esa actitud de disponibilidad y entrega a los demás en nuestra congregación de dominicas de la Anunciata. Quería mucho a su familia y se preocupaba por todos, hermanos y sobrinos. Su corazón nunca conoció el rencor y sus labios tampoco conocieron la crítica. Fue feliz en Sama de Langreo, un pueblo de la cuenca minera de Asturias, cuidando en el hospital a los enfermos y heridos mineros, como ella les llamaba. En estos días últimos y difíciles días de su vida, la comunidad le acompañó desde el silencio y la oración. Hermana Elena, ya te visita para siempre la bondad y la ternura de Dios. Te abraza su amor inmenso. Descansa para siempre junto a Él.
Y el miércoles es la fiesta de San Juan, patrón de Albacete. Julián Ross es el vicario general de la diócesis.
El próximo día 24 celebraremos la fiesta de San Juan Bautista, patrono de la ciudad de Albacete y titular de la catedral. El señor obispo celebrará la misa solemne a las 11 el día 24 y la víspera del día 23 la imagen de San Juan Bautista será colocada, como es tradicional, en la puerta de la catedral para recibir la visita de quienes lo deseen y para expresar de alguna forma la bendición que desde el cielo esperamos para toda la ciudad.
Volvemos a las redes sociales. Vamos con el tuit de la semana con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
¿Quién iba a decirnos hace unos meses que la tan traída y llevada distancia social iba a ser tan saludable? Esta mañana, paseando por el libro del Eclesiástico, he leído la siguiente afirmación: cuando te llame un poderoso, quédate a distancia. Pues va a ser verdad que la distancia, y no solo la social, resulta sanadora, porque el poder, cuando carece de autoridad, aunque se revista de servicio, resulta altamente nocivo y, dicho en voz baja, deprimente y decadente.
Nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Prudencia, confianza, esperanza. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.